Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas coopera con la Autoridad China de Aduana, o the General Administration of China Custom, para prevenir y combatir el contrabando y el tráfico de drogas y estupefacientes. El Ministerio de Industria de Indonesia se centrará en proporcionar capacitación sobre cómo empaquetar el producto de la industria pequeña y mediana industria en 2018. El presidente Joko Widodo inauguró la reunión de trabajo de los representantes de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati ganó el premio del mejor ministro del mundo en la cumbre mundial del gobierno celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estas son las noticias en detalle. La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas coopera con la Autoridad China de Aduana, o the General Administration of China Customs, para prevenir y combatir el contrabando y el tráfico de drogas y estupefacientes. Director General de Aduanas e Impuestos Especiales Heru Pambudi, en un comunicado recibido el domingo, dijo que el compromiso del Acuerdo de Cooperación Aduanera sobre intercambio de información y control se realiza debido a la amenaza del crimen transaccional organizado está creciendo significativamente y por lo tanto requiere una atención especial de las autoridades aduaneras de Indonesia y China. Este acuerdo se implementará a través de la ejecución del intercambio de datos e información entre los dos países como una base de datos en el sistema de gestión de riesgos. no solo el intercambio de datos, ambas administración de aduanas mejorará y ampliará la cooperación en combatir el comercio de mercancías ilegales y incluyendo drogas y estupefacientes. Ambas autoridades también han puesto de acuerdo aumentar la capacidad de los empleados a través de intercambio de conocimientos y la formación en el campo del control y coordinar el funcionamiento y la investigación. El Ministerio de Industria se centrará en proporcionar capacitación sobre cómo empaquetar el producto de la industria pequeña y mediana industria en 2018, dado que un factor importante de la comercialización exitosa del producto a través del mercado es la visualización y el embalaje. Director General de la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, a través de su declaración el domingo dijo que el envase atractivo con los estándares de calidad, además de funcionar para facilitar o envolver producto, puede también como medio de promoción y de información del producto, al mismo tiempo mejora la imagen, capacidad de venta y competitividad. A través del programa de talleres IKM y Smart de este año, el Ministerio de Industria ayudará al desarrollo de envases para los aprendices. Este programa es una forma de capacitación realizada por Dirección de la Industria Pequeña y Mediana para los participantes del taller de eSmart para mejorar la competitividad de sus productos para que sean más vendibles en el mercado. Para el año 2017 hasta 1730 industrias pequeñas y medianas han asistido al taller IKM eSmart. Para el año 2018 está destinado a alcanzar 4.000 industrias pequeñas y medianas y en 2019 crecerá a 5.000 industrias pequeñas y medianas. El presidente Joko Widodo inauguró la reunión de trabajo de los representantes de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia en el Ministerio de Relaciones Exteriores Gedung Pancasila de Jakarta el lunes, revelando el desafío de los diplomáticos de la era actual. Dijo que 260 millones de indonesios esperaban que los diplomáticos indonesios lucharan por los intereses de su pueblo. Según él, el enfoque de la diplomacia debe actualizarse para adaptarse a los desafíos de los tiempos. La diplomacia ya no puede ser un desperdicio de presupuesto, sino que la diplomacia debe ser ganar dinero al lado de la protección del ciudadano, defender la soberanía del país, la paz y el bienestar. Dijo que en los últimos 3 años, la diplomacia indonesia ha sido otorgada por varias partes, como el presidente palestino, el presidente afgano e Irán. Mientras tanto, con Afganistán tratando de reconstruir la unidad. Según Jokowi, Indonesia ha estado explorando el significado del pluralismo, la tolerancia y la paz. El presidente dijo que pidió a la ministra de Asuntos Exteriores y a todos los representantes de Indonesia en el exterior que continúen la contribución de Indonesia por la paz mundial. Indonesia, como país con la mayor población musulmana, tiene una responsabilidad como parte de la solución de los problemas mundiales. Retno Marsudi dijo que la reunión de trabajo contó con la presencia de aproximadamente 134 representantes de Indonesia en el extranjero y se llevó a cabo de lunes a jueves. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati ganó el premio del mejor ministro del mundo en la cumbre mundial del gobierno celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El jefe de la Oficina de Servicios de Comunicación e Información del Ministerio de Finanzas, Nur Fransa Wirasakti dijo en un comunicado recibido aquel domingo que el premio fue reintegrado por el Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, un líder de Emiratos de Árabes Unidos. El premio de mejor ministro es un premio global otorgado por este foro anual a un ministro de cada país del mundo cada año. El proceso de selección de los premios comenzó desde 2016 y la determinación de los ganadores fue realizada por la agencia independiente Ernst & Young. En su discurso, la ministra indonesia Sri Mulyani expresó su agradecimiento después de convertirse en el primer receptor de este premio de Asia. Este premio, agregó, es un reconocimiento del trabajo colectivo del gobierno en el campo económico. Sri Mulyani también dedica el premio a 257 millones de pueblos indonesios y 78.664 filas o empleados del Ministerio de Finanzas que trabajan arduamente para administrar las finanzas del Estado con integridad y un alto compromiso con el bienestar del pueblo justo y equitativo. Hasta el momento se han lanzado iniciativas de reforma de políticas en el Ministerio de Finanzas para alentar la política fiscal hacia el desarrollo inclusivo y sostenible. La reforma de esta burocracia también ha producido muchos resultados. La cumbre del gobierno mundial involucra a todos los líderes gubernamentales de todo el mundo en un foro de diálogo global sobre gobernanza y procesos de políticas públicas, así como sus vínculos con la tecnología, la innovación y otros temas. Este foro anual sirve como un intercambio de experiencia y conocimiento entre funcionarios gubernamentales, legisladores, expertos y líderes del sector privado, para ver las tendencias e implicaciones futuras para la humanidad. La cumbre del gobierno mundial, dirigida a mejorar las vidas de la población mundial, el cual contó con la asistencia de más de 4.000 participantes y 90 oradores de 150 países y agencias internacionales. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, con el comentario o editorial. El tema de hoy es el papel de los líderes religiosos en el fortalecimiento de la armonía de la nación Indonesia. En su discurso ante los participantes de la reunión suprema de los hombres sobresalientes de las religiones en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el sábado 10 de febrero, el presidente Joko Widodo expresó su gratitud a los líderes religiosos y líderes comunitarios. Se considera que han fortalecido la armonía de la nación y se han comprometido a fortalecer al Estado Unitario de la República de Indonesia, la ideología del Estado Pancasila y la Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia es un país plural que tiene personas con diferentes antecedentes étnicos y religiosos. Pero el pluralismo no divide al Estado de Indonesia. Es precisamente el pluralismo que una la nación Indonesia. Los asuntos religiosos y la diversidad a menudo causan tensión en la vida social de la comunidad. La presencia de un grupo fanático hacia una religión en particular resulta en tensión, violencia e incluso asesinato en nombre de la religión. Además, las cuestiones étnicas, religiosas, raciales e interreligiosas o SARA por su sigla en idioma indonesio, a veces se extienden tan rápidamente a varias capas de la sociedad a fin de crear una atmósfera de conflicto que es bastante peligrosa en la vida de la nación. La escalada de disputas superpuestas sobre asuntos étnicos, religiosos, raciales e interreligiosos a menudo crea conflictos violentos y angustiosos. Indonesia no puede decir que ha experimentado conflictos en nombre de la religión. Desde que comenzó la reforma en 1998, cuando el pueblo indonesio inhaló la era de la libertad de expresión, ha habido varios conflictos de la religión. Podemos mencionar el conflicto que ocurrió en Sulawesi Central en 1998 hasta 2000, conflicto Ambon-Maluku en 1999 y conflicto en Lampung del Sur en 2015. Los conflictos religiosos que se han producido en una pequeña parte de Indonesia se convirtieron en hojas negras históricas para esta nación y país. Parece ser una prueba de que Indonesia sigue siendo muy vulnerable a los conflictos debido a Aquí está el papel de los líderes religiosos en reducir el conflicto y fortalecer la unidad nacional. En reducir los conflictos relacionados con cuestiones étnicas, religiosas e interreligiosas, el papel de los líderes religiosos es enorme. Especialmente en el año 2018, algunas regiones de Indonesia llevarán a cabo elecciones regionales de jefes regionales simultáneamente, mientras que en el año 2019 se llevará a cabo la elección general en todo el país. Ambos eventos son particularmente vulnerables a divisiones y conflictos, especialmente si algunos están relacionados con problemas de cuestiones étnicas, religiosas, raciales e interreligiosas. Básicamente, los conflictos ocurren no debido a diferentes puntos de vista de las creencias, sin embargo, es más las acciones de individuos o grupos que incitan la ira de otro grupo. Por supuesto, esto debe ser inmediatamente silenciado, especialmente por los líderes religiosos, porque si no se aborda de inmediato, entonces el impacto no solo dañará a los que están en conflicto, sino que también puede amenazar la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con nosotros en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos el 12 de febrero de 1912, la última monarquía en China, la dinastía Qing, cayó. A partir de la frustración de la élite y el pueblo de China, debido a la negativa de la dinastía Qing a la reforma y la debilidad del reino contra las maniobras políticas de países extranjeros, llevó a una revolución contra el gobierno real. Bajo la inspiración y las ideas del doctor Sun Yat-sen, la revolución condujo al deseo de abolir el sistema real e implementar el sistema republicano en China. Finalmente,
el 12 de febrero de 1912, el último emperador de Qing, el emperador Xuantong o Puyi, abdicó tras la revolución Xinhai. Un mes después, el 12 de marzo de 1912, se fundó la República de China con Sun Yat-sen como su primer presidente. Cambiamos a los sucesos del 12 de febrero de 1946. Finalizó Operación Deadlight, o la operación de etapa de combate. La Operación Deadlight es el nombre en clave para el hundimiento de submarinos alemanes U-Boot que se rindieron a los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. De los 154 U-Boots que se rindieron, 121 fueron hundidos en las aguas frente a la costa de Lisahalli, Irlanda del Norte, o en Loch Ryan, Escocia, entre fines de 1945 y principios de 1946. Algunos U-Boots lograron huir de la Operación Deadlight porque no querían rendirse después de que Alemania capitulara ante los aliados. Algunos de los U-Boots fueron reclamados como regalos por el Reino Unido, Francia, Noruega y la Unión Soviética. Cuatro piezas estaban en el Lejano Oriente cuando Alemania se rindió y fueron comandados por el Imperio Japonés. Finalmente, el 12 de febrero de 1946, esta operación fue detenida. Terminamos el 12 de febrero de 2002, el juicio de Slobodan Milošević se inició en el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU en La Haya. Slobodan Milošević era el presidente de Serbia y Yugoslavia. Se desempeñó como presidente de Serbia desde 1949 hasta 1997 y más tarde se desempeñó como presidente de la República Federativa de Yugoslavia en 1997 hasta 2000. Una vez finalizado el conflicto de los Balcanes, tras el veredicto del Tribunal Internacional de Derechos Humanos en La Haya, Slobodan Milošević fue buscado y arrestado con éxito por presuntos crímenes de guerra. Slobodan Milošević fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Kosovo, como limpieza étnica o genocidio en el conflicto de los Balcanes. El 11 de marzo de 2006 murió suicidándose en su celda en Den Haag, Países Bajos, a la edad de 64 años. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Gracias por escuchar RRI World Service Voice of Indonesia con Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema la agencia de calificación japonesa aumenta la calificación o rating de Indonesia. la agencia de calificación japonesa llamada Japan Credit Rating Agency mejoró la calificación de Sovereign Credit Rating de Indonesia de BBB- o Positive Outlook a BBB o Outlook Stable. La actualización del rating fue anunciada el jueves. En un comunicado Japan Credit Rating Agency afirmó que el factor clave para el aumento de la calificación de Indonesia dada por Japan Credit es un esfuerzo de sinergia del gobierno en llevar a cabo reformas estructurales para lograr un crecimiento económico sostenible. Esto tiene un impacto positivo y se refleja en las condiciones climáticas de inversión cada vez más propicias, impulsadas por varios paquetes de política económica. Además, el impulso del desarrollo de la infraestructura también se fortaleció a través de la iniciativa del Proyecto Estratégico Nacional. La calificación crediticia de Japón también reconoció que el paquete de política económica y el descenso de la tasa de política monetaria del Banco Central de Indonesia han impulsado la inversión privada, especialmente en el sector de productos no básicos. Además, la disminución en el déficit de cuenta corriente se mantiene por debajo del nivel controlado. Las altas reservas de divisas también son factores que mejoraron la calificación. Todas estas condiciones ilustran el fortalecimiento de la resistencia de Indonesia a la agitación externa. Japan Credit Rating también destacó que el sector bancario de Indonesia se mantiene saludable y que el financiamiento a través de los mercados financieros está creciendo fuertemente. Esto se refleja en la emisión de mayores acciones, bonos y medium term notes en el aspecto fiscal. En el aspecto fiscal, Japan Credit Rating reconoció las reformas fiscales del gobierno en la forma del cambiar el gasto subvencionado a los gastos de infraestructura, salud y educación, lo que ha reducido el déficit fiscal y aumentado la eficiencia del gasto. Respondiendo al aumento de la calificación, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo que el aumento en la calificación de Japan Credit Rating refleja la creciente confianza de las instituciones internacionales para fortalecer los fundamentos económicos de Indonesia y el compromiso del gobierno de mejorar la estructura económica en el futuro. Agus Martowardoyo, en su declaración oficial en Jakarta el jueves, afirmó que el logro también muestra una sinergia política armoniosa entre Banco Central de Indonesia y el gobierno que es capaz de mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero. Todos ellos proporcionan una atmósfera propicia para el crecimiento económico sostenible. Según Agus Martowardoyo, en el futuro, Banco Central de Indonesia optimiza más la política macroprudensial y la profundización del mercado financiero en la combinación de políticas. El Banco Central de Indonesia también continuará brindando compromisos y contribuciones concretas para apoyar los esfuerzos de reforma estructural del gobierno para un crecimiento económico más fuerte, más sostenible e inclusivo. Mientras tanto, el director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones del Banco de Indonesia, Agus Man, dijo que el crecimiento de la deuda externa corporativa también se desaceleró como resultado de la implementación del principio prudente en la gestión de la deuda externa corporativa regulada por el Banco de Indonesia, aumentando así la resistencia del sector externo de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, Semarang es la capital de la provincia de Java Central. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en boy.co.id de la onda corta 9525 kHz y la aplicación de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Hoy presentaremos Lawang Sewu en Java Central. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. La ciudad es la ciudad metropolitana más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. La ciudad de Semarang tiene muchos destinos turísticos que van desde el turismo de naturaleza, el turismo religioso hasta el turismo histórico. Uno de los más famosos del turismo histórico en Semarang es Lawang Sewu, que fue construido en la época colonial holandesa. Estimados radioescuchas, Lawang Sewu se fundó el 27 de febrero de 1904 como la sede de NIS, una de las compañías ferroviarias de las Indias Orientales Holandesas. Este edificio tiene ventanas altas y anchas que se asemejan a una puerta, por lo que la comunidad que lo rodea llama a este edificio Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho este edificio tiene solo 429 puertas. Después de bastante tiempo, parece que este edificio no se cuidó y finalmente Lawang Sewu fue restaurado a fines de junio de 2011 y reabierto al público el 5 de julio de 2011. Estimados oyentes, ya que fue construido como la sede de NIS, la historia de Lawang Sewu no se puede separar del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, este edificio se utiliza como oficina de ferrocarril de la República de Indonesia, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI por sus siglas en indonesio. O ahora se llama la Empresa de Ferrocarril de Indonesia, o PT Kereta Api Indonesia, por sus siglas en indonesio. También se ha utilizado como la Oficina de Infraestructura del Comando Militar Regional y la Oficina Regional del Ministerio de Transporte de Java Central. Mientras tanto, durante la lucha, este edificio se convirtió en un testigo silencio de los acontecimientos de la batalla de los 5 días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 incluyó Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos en la ciudad de Semarang que deben ser protegidos. Estimados radioescuchas, Lawang Sewu está en Tugu Muda Complex. La calle Pemuda, Semarang Central, la ciudad de Semarang de Java Central. Precisamente ubicado en el corazón de la ciudad de Semarang. Por lo tanto, el acceso a los destinos turísticos es bastante fácil. Lawang Sewu está abierto todos los días de 6 hasta 21 horas de la noche. Por el precio de la entrada, un adulto vale 10.000 per persona, mientras estudiantes y niñas 5.000 rupias per persona. Si quiere ingresar al sótano le costará 30.000 por persona y para contratar a un guía turístico tiene que pagar 30.000 rupias. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre Lawang Sewu de Java Central. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a encontrarse en el programa de Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta vocabularios de indonesio y les guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia de la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es alat transportasi umum, o en español significa el transporte público. Felicidades por seguir. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada alat transportasi umum, o en el idioma español significa el transporte público. Como de costumbre, voy a decir la oración por oración dos veces lentamente. Pueden seguirla después de mí. Esta conversación es entre Tony, quien viene de Inglaterra, y Cinta. Él se sienta al lado de Cinta. Está en la cabina del avión camino a Yogyakarta. Estimados oyentes, escuchamos las conversaciones a continuación. Tony, ¿apakah di Jogja ada transportasi umum? ¿Apakah di Jogja ada transportasi umum? Significa en español, ¿hay un transporte público en Jogja? Cinta, ya tentu saja ada. Ya tentu saja ada. Significa en español, sí, por supuesto que hay. Tony, ¿di Jogja ada transportasi apa saja? ¿Di Jogja ada transportasi apa saja? Significa en español, ¿en Jogja hay algún medio de transporte? ¿En Jogja hay algún medio de transporte? Cinta,
ada bus transporti Trans Jogja, taksi dan kereta api. Ada bus Trans Jogja, taksi dan kereta api. Significa en español. Hay autobuses Trans Jogja, taxis y trenes. Tony, oh ya, apakah di Jogja juga ada kendaraan roda tiga? Oh ya, apakah di Jogja juga ada kendaraan roda tiga? Significa en español. Oh sí, hay vehículos de tres ruedas en Jogja. Apa namanya? Saya lupa. Apa namanya? Saya lupa. Significa en español. ¿Cuál es su nombre? Lo olvidé. Cinta. Becak. Becak. Significa en español. Triciclo. Tony. Oh, iya, becak. Oh, iya, becak. Significa en español. Oh, sí, triciclo. Cinta. Ya tentu saja ada. Ya tentu saja ada. Significa en español. Sí, por supuesto que hay. Tony, apakah ada kereta api cepat? Apakah ada kereta api cepat? Significa en español. Hay un tren rápido? Cinta, tidak ada. Tidak ada. Significa en español. No hay. Después de escuchar la conversación, presentaré los vocabularios y las frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Ya ada. Ya ada significa en español si hay. Tidak ada. Tidak ada significa en español no hay. Kereta api. Kereta api, el tren. Kereta api cepat significa en español el tren rápido. Apakah di Jogja ada kereta cepat? Apakah di Jogja ada kereta cepat significa en español? Hay un tren rápido en Jogja. Transportasi umum significa en español el transporte público. Di Jogja ada transportasi umum apa saja? Di Jogja ada transportasi umum apa saja? Significa en español. ¿Qué transporte público hay en Jogja? Becak. Becak. Significa en español. El triciclo. Taxi. Taxi. Significa en español. El taxi. Tiga. Tiga. Significa en español. Tres. Roda. Roda. Significa en español. Rueda. Roda tiga. Roda tiga. Significa en español tres ruedas. Kendaraan roda tiga. Kendaraan roda tiga. Significa en español el triciclo. Para preguntar acerca de la presencia o ausencia de transporte público, pueden decir: ¿Apakah di Jogja ada transportasi umum? Significa en español, ¿hay un transporte público en Jogja? Si desea preguntar si existe o no uno de los tipos de transporte público, como un tren rápido, pueden decir, ¿Apakah di Jogja ada kereta api cepat? Significa, ¿hay un tren rápido en Jogja? Para responder la pregunta, si la hay, pueden decir sí, sí la hay. O sí, no existe, pueden decir no hay. O completamente pueden decir ya. Di Jogja ada transportasi umum, significa sí. En Jogja hay transporte público. O di Jogja tidak ada transportasi umum, significa en Jogja no hay transporte público. Por ejemplo, Tony, apakah di Jogja ada transportasi umum? Apakah di Jogja ada transportasi umum significa en español? Hay un transporte público en Jogja. Cinta, ya ada. Ya ada significa en español sí, lo hay. Tony, apakah di Jogja ada kereta api cepat? Apakah di Jogja ada kereta api cepat significa en español? ¿Hay un tren rápido en Jogja? Cinta, tidak ada. Tidak ada. Significa en español, no hay. Para conocer los tipos de transporte público existente pueden decir ada apa saja, qué transporte hay. Para responder a esa pregunta pueden decir ada bus kota, ada taxi, ada kereta, ada becak, significa hay un autobús urbano, hay un tren, hay un triciclo. Por ejemplo, o otro ejemplo, Tony, apakah di Jogja ada transportasi umum? Significa en español, hay un transporte público en Jogja. Ya ada, significa en español, sí lo hay. Ada apa saja, ada apa saja, significa en español, qué transporte hay. Ada bus kota, kereta api, taxi, beca, significa en español, hay un autobús urbano, tren rápido y triciclo. Hay muchos tipos de transporte público en Indonesia, así que no tiene que preocuparse si quiere visitar Indonesia, especialmente en las grandes ciudades como Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan y por supuesto Jakarta como la capital de Indonesia, ya que hay muchos medios de transporte público que pueden decir. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, esta vez con el tema el transporte público. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma de Indonesia. También tendremos una prueba con premios interesantes. Nos volveremos a encontrar mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta las canciones de Kroncong, interpretadas por cantantes femeninas de Kroncong de Indonesia. Para abrir el encuentro de esta vez, escuchamos una canción titulada Prasasti Pemuda, la inscripción de la juventud, interpretada por Keksi Mulyani. Estimados radioescuchas, hemos escuchado la canción Prasasti Pemuda o la inscripción de juventud, una canción que describe el papel de los jóvenes en la lucha para la nación. Esta canción también parece animar a la generación más joven a unirse y levantarse para la nación. Como parte de la letra, levántase, los jóvenes se convierten en el hito de la historia de la nación. La inscripción es la prueba de la promesa sagrada. La recordaré a través de las edades. Una verdadera canción de Kronchang fue cantada muy bien por Keksi Mulyani. A pesar del ritmo cadencioso, pero la belleza de la música y el carácter fuerte del vocal de Keksi pueden transmitir el mensaje de esta canción y capaz de elevar el espíritu de la juventud para hacer y servir el país. Las letras de las canciones sobre la juventud y su espíritu seguirán siendo relevantes a través de las edades. Bueno, estimados oyentes, luego escuchamos una canción de Kronchang titulada Lagu Kesayangan, la canción favorita, presentada por Tri Novianti.
Thank you.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.